Cuando asumimos teníamos un atraso que se compone de dos cosas. Uno es el atraso quirúrgico y otro es el atraso en las consultas ambulatorias, ¿no? En los dos estamos haciendo abordajes diferentes, pero en el atraso quirúrgico, que es el logro más importante, una de las urgencias más importantes era la urgencia en oftalmología. O sea, teníamos un atraso en oftalmología donde habían patologías importantes sin operar, las cataratas y los chicos que tenían estrabismo. Así que bueno, empezamos con unas jornadas quirúrgicas que se hicieron en junio, en el mes de junio, en este hospital, a cargo de nuestro equipo de oftalmología, y en ese mes se operó prácticamente el mismo número de niños que en el 2024, y con eso abatimos. Pusimos a cero la lista de espera en cataratas. Ahora, obviamente que tenemos chicos en espera, pero con la espera habitual, ¿no? ¿Verdad? Es decir, que las cataratas se logró abatir. Y después teníamos un gran porcentaje de chicos con estrabismo, que algunos tenían pendiente la resolución quirúrgica, que hubo que reevaluar. Y ahí abordamos con una estrategia bimodal, con el Hospital de Clínicas en un convenio. Y entonces un poco en el Hospital de Clínicas y otro complementado acá, se abatió al 50% la lista de espera en estrabismo, que habían chicos que estaban esperando desde el 2021, ¿no? Entonces algunos se operaron y otros en la revaloración requirieron resolución médica.
¿Cómo impacta esto en la calidad de vida de los niños, sobre todo en sus aprendizajes, en su cotidianidad?
Bueno, creo que es un elemento muy importante porque, bueno, para lograr el desarrollo integral de los chicos, la visión es un componente esencial. Además de que, por ejemplo, en particular en la patología, en el estrabismo, la desviación ocular genera cierta minusvalía con respecto al resto, que tiene que ver con cuestiones que pueden terminar en bullying, ¿no? ¿Verdad? O minusvalía emocional, y entonces es importante la resolución de estos aspectos, ¿no? O sea, para nosotros es una cosa bien, bien importante.
Usted hablaba de la resolución, por un lado por la parte quirúrgica y a veces por controles médicos, lentes, tipo de tratamientos. Eso, ¿cómo se va implementando de acá al futuro? ¿Cómo se va proyectando los mismos recursos humanos? ¿Se necesita más capacidad técnica?
Bueno, en realidad nosotros estamos intentando fortalecer nuestros equipos de profesionales, porque la verdad que la oftalmología pediátrica es una especialidad que está en desarrollo, no existe como tal, la gente se capacita y el fuerte de la oftalmología pediátrica obviamente que surge de este hospital. Entonces estamos intentando fortalecer con profesionales nuestro servicio, a la vez de que en el convenio ese que tenemos con el Hospital de Clínicas y con la Facultad de Medicina, tenemos un compromiso de seguir formando recursos humanos en el área, y eso, bueno, es importante para el futuro. Y a su vez está en desarrollo el programa de salud visual, ¿no? Del ministerio, que también a través de ACE se está intentando hacer el screening, ¿no? ¿Verdad? Y que los chicos accedan a los lentes y a las prestaciones de salud visual necesarias.
En el acceso a la salud, el tema de las listas de esperas es un tema importante. Hay otras especialidades que también están siendo priorizadas, como ORL, por ejemplo.
Sí, desde el punto de vista quirúrgico, otra gran lista de espera que tenemos es la espera en otorrino. Y bueno, esto nosotros, si bien estamos trabajando ya desde el principio, ahora vamos a intensificar con unas jornadas quirúrgicas que se van a implementar. Está todo planificado para que ocurra entre el 17, la semana del 17 al 21 de noviembre, donde si bien nuestro servicio va a poner toda su capacidad, vamos a funcionar a por lo menos 3 salas simultáneas en mañana y tarde para intentar abordar unos 10, 12 chicos por día y poder operar el atraso quirúrgico que tenemos, que se compone mucho de hipertrofia amigdalina y adenoidea. También en esta oportunidad buscamos el complemento y la cooperación del Hospital de Clínicas a través de la cátedra de otorrino, y también van a venir especialistas de ese lugar a complementar nuestros equipos para poder sacar el mayor número de niños que están esperando.
¿Cómo se está trabajando en este tema también en el Hospital de la Mujer?
Bueno, en el Hospital de la Mujer también cuando se asumió había una lista de más de 600 pacientes en espera quirúrgica que se componían fundamentalmente por ligaduras tubarias, mujeres que necesitaban ligaduras tubarias y también patología de piso pélvico. Y bueno, en 4 meses se logró abatir al 50%, más del 50% de esa lista. En realidad también se hizo una complementación con público-pública, ¿no? Se utilizaron en el Hospital del Cerro y en el Inca salas de allí y con nuestro personal y personal complementario de anestesia, etcétera, se logró operar unos 50 pacientes por mes. Así que bueno, esa es otra cuestión que se ha abordado y se viene abordando muy bien. A la vez que para complementar esto se implementó una policlínica específica de evaluación y seguimiento ambulatorio que permite agilizar la coordinación quirúrgica. Y entonces, con esa estrategia estamos trabajando intensamente también en el Hospital de la Mujer.
A nivel de la gestión, ¿qué importancia tiene esto de ir saneando esos retrasos que funcionan en un hospital tan grande con tanta demanda?
Es muy importante porque en realidad el atraso quirúrgico tiene una gran inequidad, ¿no? Y tiene que ver con esto de tener un acceso oportuno a resolver los problemas de la salud y en general... Esto se ve mucho más difícil cuando las poblaciones son vulnerables. Ustedes saben que también desde el punto de vista de la gestión, estos hospitales, que son hospitales grandes, con mucho personal, la infraestructura, sobre todo humana, muchas veces es difícil de tenerla completa para poder responder. Sobre todo hay especialidades, es un hospital que maneja profesionales muy específicos, ¿no? Que no hay en otros lugares, sobre todo lo que tiene que ver con la anestesia. A veces es complejo poder disponer de equipos completos para poder operar. Imagínense que para operar un niño pequeño muchas veces se necesitan 2 anestesistas, no uno, ¿no? Entonces, en realidad, montar una estrategia de intervención para estas patologías y para esta población requiere mucha demanda profesional, además de infraestructura técnica, pero mucho profesional. Y eso implica superar brechas de gestión que hay y de recursos humanos en general entre los sistemas públicos y privados, ¿no? Por eso estamos tan preocupados y comprometidos con la complementación con todo lo que es la región sur, con que nos podamos complementar recursos, ¿no verdad? O espacios para poder abordar en tiempo y forma a la población.